Cuatro, ocho, cuatro.
Tendremos a Julia y a Jorge que nos van a dar una receta, nos van a contar cómo se hacen las truchas a la navarra. ¿Sabes tú cómo se hacen las truchas a la navarra, Marta?
Sí, 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 lo sé.
Es facilito, ¿no? Por lo que,
sí.
Por lo que me han comentado. Bueno, escucharemos después cómo se hacen. También intentaremos ponernos en contacto, hablar con el sindicato de estudiantes, porque bueno, pues resulta que este jueves pues hay una huelga y queríamos saber, una huelga de estudiantes, y queríamos saber un poco cuál es el motivo por el que protestan los jóvenes estudiantes. Bueno, pues todo esto y muchísimo más, lo que vaya surgiendo, es lo que vamos a tener en esta 484 que comienza ahora mismo.
484.
Pues continuamos con noticias, sobre todo repasando pues algo de la actualidad leganense o de las noticias que han ido llegando un poco pues a nuestros emails, a nuestras páginas, sobre todo lo que ha salido en la página, quería decir. Y bueno, ¿qué nos traes, Marta?
Pues traemos la 14ª edición de 6 horas de relevos en la ciudad leganesa, el trofeo Marcelino Higuero. Uh-huh. Esto lo está organizando el Club de Atletismo Leganés en colaboración con la Delegación de Deporte del Ayuntamiento Leganés, y el patrocinio lo tiene Novanca. Es el 7 de diciembre, uh-huh, y son 6 horas. Quiere decir que desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas es una única prueba en la que 144 atletas, 12 por equipos, se hacen relevos de media hora que... para completar el mayor número posible de vueltas a la pista de atletismo de 400 metros.
Bueno, no está nada mal, ¿no? Esto es además durante ese puentecito que hay, ¿no? Que hay un lunes por ahí que creo que no se trabaja, ¿no? Del puente de diciembre.
Además es que hay pique porque
momento, ¿no?
El año pasado ganó el Club de Atletismo Alcorcón, que fue el vencedor de las dos últimas ediciones, con un récord de 266 vueltas a la pista.
O sea, bueno, el Club Atletismo Leganés le pone ahí valor, ¿no? Y ganamos en esta ocasión el 6 horas en pista por relevos Ciudad de Leganés, el trofeo Marcelino Higuero es, ¿no?
Sí, porque por lo visto participan el Club de Atletismo Alcorcón, que hay dos clubes, el femenino y el masculino, el Club de Atletismo de la EMT de Madrid, los fondistas de Móstoles, el Club de Atletismo Fuenlabrada, el Club de Atletismo Leganés, el Club de Atletismo...
los que van a ganar,
exacto,
el Club de Atletismo Leganés.
Majadahonda, el Club de Atletismo Femenino de Majadahonda, el Club Mapoma, y los policías y bomberos de Leganés y la Unión Atlética de Coslada.
Uh-huh. Y también el Club Atletismo Vicálvaro. Bueno, pues aparte de esta información que nos llegaba del Club Atletismo Leganés, también nos llegaba de Vientos del Pueblo, que es una asociación de Getafe, el comunicado de la reunión que se ha mantenido, sin embargo, en Leganés, con diversas asociaciones de vecinos para elaborar un plan contra la instalación de antenas de telefonía móvil. Y bueno, pues que comentaban en su comunicado Vientos del Pueblo, Marta.
Pues que están explicando la situación en cada uno de los pueblos de la zona sur, que se acuerdan trabajar en acción de lucha coordinada para una amplia campaña informativa en la comarca sur, orientada a concienciar a los ciudadanos y ciudadanas de los efectos perversos contra la salud que tienen estas antenas en el casco urbano, e intentar desplegar la masiva recogida de firmas en convocatoria de actos públicos y caminar hacia una movilización popular en la comarca contra estas antenas.
Sí, la verdad es que ya lo hablamos además la semana pasada, y un tema escabroso, ¿eh? Este de las antenas de telefonía móvil. Parece que la Federación Regional de asociaciones de vecinos locales y aquí en, o sea, tanto en la Comunidad de Madrid como en Leganés, están pues bastante concienciados con este tema, porque hay pues supuestamente muchos casos en los que algunas enfermedades que pudieran estar teniendo parte de la ciudadanía pudieran venir directamente relacionadas con el uso de la telefonía móvil y con esto de las antenas.
Solo que es un problema, que si no hay antenas no hay cobertura.
Claro, claro. Así que ahí está esa disyuntiva. ¿Qué más, Marta? ¿Qué más traíamos hoy?
La Universidad Carlos III de Madrid organiza una jornada deportiva abierta a la participación de todos los públicos. Uh-huh. Será el viernes 14 de noviembre de 10 de la mañana a las 14:15 en el campus de Leganés, el polideportivo Alfredo Di Stéfano.
Sí, en la Universidad Carlos III. ¿De qué se trata esta jornada deportiva? ¿Qué deportes se van a hacer? ¿Qué cosas?
Hay un poquito de todo. Aeróbic, ciclismo indoor, tai chi, kickboxing y batuca.
Uh-huh. O sea que hay bastante variedad. ¿Esto qué se hace en Leganés? ¿Se hace también en Getafe?
Sí, en Leganés y en Getafe.
Creo recordar, ¿verdad?
Pues más fechas. Y también hay una maratón que se divide en tres áreas de la actividad simultánea. O sea que tanto el aeróbic como el ciclo indoor como otras actividades son en manera maratón.
Uh-huh. Fíjate, también de la Universidad Carlos III, en esta ocasión, pues era del grupo de usuarios de Linux, de la Universidad Carlos III, nos cuentan que hoy mismo han comenzado un curso sobre software libre en la Universidad Carlos III, ¿vale? Y bueno, pues organizan este curso que se celebra entre hoy y el día 14, toda esta semanita, por la mañana. Y bueno, pues no es la primera vez que lo realizan, de hecho no sé exactamente qué número de ediciones, pero yo creo recordar que por lo menos desde el 2005 llevan haciendo este cursito una vez al año. Y bueno, pues tratarán bastantes asuntos y habrá ponencias como de Open Bravo, del Centro de Gestión Avanzado de Andalucía, de la gente de Mozilla, que son estos de los navegadores, ¿no? Está Gong, Open Moco y bueno, pues un montón más de gente que se dedica a esto del software libre, que están explicando cómo se pueden utilizar algunos programas, software libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y también veo que teníamos para el 20 de noviembre, ¿qué teníamos para el 20 de noviembre?
Una convocatoria del Día Internacional de Derechos de la Infancia. Esta noticia nos viene desde el AMPA, o sea, Asociación de Padres y Madres de la Escuela Los Gorriones, que es una que está en Vallecas, creo recordar. Uh-huh. Y entonces, desde la Escuela de los Gorriones ha surgido la idea de celebrar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia con un acto simbólico. En dicho acto consistirá en abrazar y rodear el contorno del centro entre las familias, los niños y las niñas y los amigos para expresar de manera significativa que queremos salvaguardar la escuela infantil como un modelo para que los hijos y los niños ejercen sus derechos y además que hay unas garantías de que esto se haga así.
Eso es. Y bueno, pues que lo recuerde todo el mundo, ¿no? Que el 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. En este caso, desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Los Gorriones.
Además que va a ser muy bonito porque van a ir vestidos con camisetas de colores vivos. Rojo, verde, amarillo, azul, violeta, naranja y con globos inflados con botellas de helio para irlo soltando al mismo tiempo a las 16 horas.
Marta, ¿tú te acuerdas de haber celebrado este día cuando íbamos al cole?
Nada, no lo recuerdo. Uh-huh.
Yo sí recuerdo en el instituto sí que ya empezamos a ver un poco el tema, pero quizás es que a lo mejor somos ya un poco mayores y todavía no se había desarrollado demasiado. Pero bueno, sí, yo recuerdo de haber hecho a lo mejor algún dibujito y tal, pero mira, esto está bastante simpático, ¿no? Bueno, también nos llegaba en este caso del País, pero nos lo comentaban aquí la gente de UGT, que bueno, que han abierto un Messenger laboral y que en una semana han recibido 400 consultas con problemas sobre el trabajo. O sea que la cosa tampoco parece que esté yendo muy bien, ¿no?
Hombre, es que simplemente con el nombre que tiene, que se llama que no te la líen, @hotmail.com.
Claro, que no te la líen.
Entonces es todo sobre problemas de los jóvenes, los problemas que tienen en los trabajos, que muchas veces se da por normal lo que no es tan normal.
Uh-huh. Pues fíjate, hay ya 400 personas que se han unido a este Messenger para poder ahí
consultar. Lo único que la mayoría de las consultas son sobre temas de despido.
Claro, porque ahora mismo está viendo lo que decíamos antes, ¿no? Que hay regulaciones de empleo, etcétera, etcétera, y están echando mucha gente a la calle.
Claro, y algunos despidos no son del todo como deberían ser, porque entre todo intentan abaratar costes. Y también se han realizado...
Sí, sí.
300 consultas y casi todos los que preguntan siguen están contentos con el servicio, pero los que han organizado este servicio no dan abasto, porque la repercusión ha sido enorme y es muy importante, sobre todo para los tiempos que corren, tener un apoyo.
Claro, sí, sí, que muchas veces no sabes a quién preguntar o quién te puede contar a lo mejor cómo funciona un convenio o alguna cosa por ahí.
Y luego, claro, dicen que la mayoría son despidos improcedentes, sin previo aviso y sin motivo aparente.
A ver, que simplemente es recorte y ya está, ellos no tienen más que contarte. Bueno, también tenemos desgraciadamente que contar, ¿no?, que el día 25 de noviembre, pues como todos los años, se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, pues es un tema que la verdad es que nos pilla bastante mal, y a todos, yo creo, y a todas. Y bueno, pues...
Ahora mismo se está organizando desde el Centro de Jóvenes unos talleres, uno que se llama Ayuda a parar los golpes contra las mujeres. Participa en el curso Exprésate contra la violencia de género. Uh-huh. Es para la opinión de todo el mundo, que sirve para sensibilizar y además se puede ganar un premio con ideas.
Eso es. Además, todo esto lo podéis ver en la página del ayuntamiento, creo que es de Jóvenes, que es www.leganes.org/dejóvenes. Aquí está toda la información de lo que organiza el ayuntamiento. Pero claro, también nosotros anualmente solemos celebrar una fiesta para conmemorar este día. Y este año, pues, la vamos a celebrar este mismo viernes, el viernes 14. Coleganés celebra su fiesta de Colega 2008, en la que todos los años, pues, se lee algún manifiesto o se hace algún acto simbólico para conmemorar a las víctimas y denunciar esta lacra que es la violencia de género.
Este año leo yo el manifiesto, o sea, lo tengo muy claro.
Lo lees tú, ¿no, Marta?
Se lo leo yo, sí.
Muy bien, pues...
Pero sí, va a haber bastantes invitados. Tenemos a Yolanda Rodríguez Peinado, que nos va a hacer un cuentacuentos. Uh-huh. También a Sandro Pop, que es en un concierto acústico.
Sí, Sandro, que es el que hace el programa del Lega, ¿no?
Sí, es que es un...
Hoy mismo a las 10 lo podéis escuchar, Hora Blanquiazul, el programa de Coleganés, que habla del Club Deportivo Leganés, del club de fútbol que tenemos aquí.
Y luego tenemos a Los Contratiempo, que es un grupo punk y rock.
Ajá, sí, de un grupo punk, ¿no? Así, rock and roll, de aquí del barrio. Veo a Borja que está sacando ya ahí los cuernos. ¿Esos cuernos, Borja? ¿Vale? Y bueno, pues también haremos entrega del premio Ecolega 2008, que como lo contábamos la semana pasada, pues hoy está, también lo volvemos a repetir. ¿A quién se lo vamos a dar?
Va a ser a la Asociación de Pueblo Saharaui de Leganés. Pero ojo, quedadros con la nota de dónde se celebra. Va a ser en el pub S&B.
S&B, sí. Que se encuentra, pues, enfrente del Picasso, vamos. Al ladito del Picasso, un poquito más abajo.
Y la entrada es libre.
Y la entrada es gratuita, por supuesto. A las 10 de la noche, pues, comenzaremos con todo este tinglao. Y también recordad que haremos entrega del premio a la fotografía, de fotografía digital, que hacemos todos los años también para este tema de la violencia y de la presencia de las mujeres en nuestro municipio. Y bueno, yo creo que la verdad es que es una fiesta que normalmente se suele dar muy bien, que viene muchísima gente y que nos lo pasamos allí, pues... Muy bien, muy bien, muy bien. ¿A ti qué te parece la fiesta, colega? ¿A ti te gusta?
A mí sí me gusta. Yo siempre que puedo no me la pierdo. Uh-huh. Invito a que nadie se la pierda.
Muy bien. Pues nada, nos vamos a marchar ahora al mundo culinario. Nos vamos a ir con Julia López y con Jorge Bonafonte. Y vamos a escuchar cómo se hace eso de la trucha a la Navarra. Muchísimas gracias, Marta. Continuamos un poquito después, ¿vale?
Muy bien.
Venga, nos vamos cocinando.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Bueno, vamos a continuar hablando en esta ocasión de una receta que puede que os guste bastante, que son las truchas a la navarra. Para ello, como siempre, tenemos con nosotros a Julia López, que es nuestra experta cocinera, sobre todo por el tema de la práctica. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Y en esta ocasión, quien realmente nos trae la receta y que para nosotros es una novedad en Ecoleganés, es Jorge Buenafuente, que... Buenafuente, no sé si lo he dicho bien. ¿También dicho? Bueno, pues que nos va a venir a contar esta receta sobre la trucha a la navarra, ¿no?
Sí, aquí en las truchas a la navarra yo creo que le va a gustar a la gente.
Le va a gustar. ¿Dónde aprendiste tú esta receta, Jorge?
Bueno, pues yo estoy haciendo un ciclo de grado medio de cocina. Uh-huh. Y ahí es donde me han enseñado la receta.
Vamos, que tienes que saber cocinar un montón de cosas, porque si...
No, estoy empezando todavía.
Estás empezando. Bueno, pero algo ya sabes, que las truchas a navarra no son fáciles.
No, está... Yo creo que es una cosa que sí la puede hacer la gente en su casa, porque se hace con cosas que se encuentran en todos los sitios, en cualquier mercado.
En cualquier mercado, ¿no? Bueno, Julia, ¿tú has hecho alguna vez alguna trucha de estas o...?
No sé, yo las he hecho rellenas de jamón en la tripa, no sé si serán esas. No sé si serán así a la navarra.
Parecido, ¿no?
Sí, parecido.
Bueno,
parecido.
Vamos a dejarle a Jorge que nos lo cuente.
No, oye. No sé si... Yo sí, es que a mí la trucha de por sí, el pescado me gusta. Claro. Me gusta mucho el saborcillo de la trucha.
Sí, sí, el pescado además también es necesario, sí. Igual que la semana pasada hablábamos de lentejas.
El pescado también una vez a la semana, por lo menos.
Por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a dejarle a Jorge que nos cuente el... ¿Cómo es esta trucha a la navarra? Y luego ya comentamos, a ver si cómo lo harías tú o cómo nos gustaría a los demás, ¿vale?
Vale.
Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿cómo se hacen las truchas a la navarra?
Pues primero hay que coger las truchas y sacar los filetes, uh-huh. Desespinándolos bien para no atragantarnos ni ningún susto.
Sí, que además luego a los niños normalmente no les gusta el pescado, es precisamente por las espinas, ¿no?
Sí, además la trucha tiene bastantes, hay que tener cuidado. Y una vez... Saca los filetes de la trucha, le ponemos una loncha de jamón serrano, uh-huh. Las envolvemos enrollándolas un poquito y lo pinchamos con un palillo. Ajá. Para que no se desmonten.
O sea, hacemos como una especie de sándwich con los dos filetes de la trucha
y entre
medias un...
No, se envuelve el jamón serrano.
Rollos, sí, ¿no? En vez de...
Ah, o sea, envuelves a la rollos. Trucha jamón serrano.
En,
¿no?
En cada filete de trucha va una...
Una loncha de jamón.
Una loncha.
Ajá, ¿y cómo seguimos?
Y cuando tienes esto, pues lo... En aceite hirviendo, uh-huh. Se meten los paquetes y cuando esté dorada la trucha, cuando está hecha se saca y ya está.
Uh-huh. O sea, en aceite de oliva, cuando esté bien caliente, echamos la trucha enrollada en este filete de jamón.
Sí.
Y ni en harinas ni nada, simplemente.
No, primero se le... Como tampoco necesita sal porque es jamón serrano, pues...
Le das claro, sal.
Le da sabor. Ya. ¿Y no le echas harina, entonces, como dice mi
no,
madre?
No, entonces, ¿cómo la has hecho? Que la envuelves o sea, la haces el rollo, pinchas el... El palillo y la echas directamente al...
Sí, también se puede hacer en harinada. Uh-huh. Para que no se deshaga.
Para que no se deshaga el pescado. Yo normalmente claro. El pescado le echo un poquito de harina para que no se deshaga. Si sí. No... Pero vamos, si vosotros lo hacéis en abundante aceite, no se suele deshacer.
Se puede hacer de las dos formas.
No, es que te he entendido que lo enrollas, pero que no le pones en papel albal ni nada más que lo echas directamente. Pues está muy bien, muy rico.
Claro, supongo que el papel albal es más cuando lo asas, ¿no?
Es que yo las sardinas, que lo dicen al papillote. Uh-huh. Entonces las sardinas...
Otra
para,
receta.
Pero, bueno, espera, es para que no huela, o sea, la sardina de por sí tiene mucho olor, porque la sardina, sabes que cuando fríes hay un olor enorme. Entonces,
sí, se huele en toda la escalera.
Exacto. Entonces, ni para que te huela la casa. Y luego también es muy importante que no coja mucho aceite, porque si la pones en papel albal, pones 5 sardinas, ¿no? Las metes en papel albal, haces como un enrollado y las pones en una asadora. Las das la vuelta, o sea, las pones por un lado unos 5 minutos, las das la vuelta al papel albal y salen muy buenas. A mí de por sí es que no me gusta el pescado muy frito, pero vamos... en vez de 5 minutos los tienes 10, a quien le guste más hecho, y sale muy rico. Entonces no está tan aceitado, y es lo que dicen ahora el papillote, que es que no te da, que no te tanto aceite, no absorbe aceite, y está muy rica la sardina y ni te da olor también.
También cuando, si no quieres que no te dé olor en el horno, la puedes cubrir de sal también. Uh-huh. Absorbe todo,
sí,
el olor.
Sí,
oye, y esto de se me ocurre,
las doradas a la sal también están muy ricas.
Están muy muy buenas.
Muy buenas.
Se me ocurre porque yo, a mí, bueno, pues me gusta el pescado, pero muchas veces tampoco es que sea demasiado bueno cuando es un pescado así que tiene mucho sabor. Lo que yo hago es echarle limón por encima al pescado. ¿Esto es bueno o no?
Sí.
Lo que pasa es que no, yo pienso que...
No creo que el limón sea muy malo, ¿no?
El limón, claro, no, tiene el limón, mucha no, vitamina C. Entonces, de por sí, oye, enriquece más el pescado.
Uh-huh.
La vitamina C, el limón, si te tomas un limón por la mañana, es muy bueno también. Con un poquito de agua y es muy bueno. Porque es mucha vitamina C. Igual que ahora viene el tiempo de la naranja. Pues.
Uh-huh. Y bueno, en este caso, las truchas a la navarra, que es lo que nos
ricas,
contaba,
sí,
Jorge. O sea, simplemente, sí, necesitamos, entonces... las truchas, vale, desespinarlas bien y el jamón serrano.
Sí.
Muy
y
bueno,
está,
yo aceite, lo voy a hacer porque, bueno, me da una sensación, ¿eh?, de que está rico. Nada más que si te las hacen mejor en la pescadería, porque yo intento algunas veces para...
Claro, es que tienes que tener un cuchillo afilado, porque si no
se deshace.
Se destroza el,
claro, pescado. Y además, bueno, sí, yo pienso que en la pescadería, con un poco de suerte, le puedes decir al pescadero,
sí,
que te la,
sí,
que te la abra.
Claro.
Porque yo, hombre, si compro a lo mejor 2 truchas o 3, pues voy a intentar hacerlo, porque la verdad es que sí que me gusta. O sea, es una buena idea,
es
y
fácil,
además facilito.
Sí.
Sí, sí, me gusta.
Y que es una receta que la puedes hacer adaptándose bien al número de personas que la vayan a comer.
Exacto.
Claro, porque más o menos compras una trucha por persona, claro, y ya tienes.
Como,
¿no?,
te salen 2 filetes, pues ya tienes para un segundo.
Claro.
Detrás de una lenteja, ya divino.
Esas fueron la semana pasada.
Bueno, es verdad. Pero bueno, yo digo que es un segundo. Incluso para aperitivos, lo puedes hacer así para aperitivos también. O sea, que te puedes salir de...
Sí.
Exacto.
Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí lo teníais, la trucha a la navarra. Una trucha que, bueno, pues simplemente sería envolverla con una loncha de jamón, freírla bien. Y como podéis comprobar, es muy, muy sencillito. Jorge, ¿cuál es tu plato preferido? Ya que tú estudias esto y más o menos entiendes de cocina, ¿cuál es tu plato preferido? Que en este caso va a ser algo muy personal.
Yo no tengo un plato. Cada uno tiene su cosa y su momento, ¿no? No siempre, no siempre te apetece el mismo plato. Hay que cambiar también.
Y además hay que comer variado, ¿no?
Claro.
Incluso para mantenernos en forma es bueno comer variado. Mm. Vamos a escuchar, porque también tenemos a Borja Moncada, que es nuestro técnico de sonido. Borja, ¿cuál es tu plato preferido?
Bueno, yo la carne, yo soy de carnes rojas, pero quería aprovechar...
¿Y la trucha no te gusta o qué?
Yo es que de pescado soy poquito, soy bastante poco. Pero sí tengo una duda, y ahora que tengo aquí un par de cocinillas quería aprovechar...
A dos expertos.
Yo tengo un pequeño problema con el pollo. Y es que el pollo no lo puedo dejar de un día para otro, porque lo noto como una carne muy seca. ¿Hay algún truco para hacer que esa carne no esté tan seca?
Efectivamente, el pollo enseguida huele. De principio lo que tienes que hacer, no lavarle si le vas a... o si le lavas, si son filetes. ¿Sabes lo que hago yo? Pues cojo el filete y le echo un aceite de oliva con ajo.
Oh.
Y se te conserva, para no... porque si le tienes que congelar... Yo le suelo echar unas gotas de aceite y ajo, machacas ajo y te coge el sabor del ajo y no se te estropea, que es lo que hacían antiguamente.
Y la textura esa ya no se queda tan seca, se queda...
No, es
húmeda.
Que sabes lo que pasa, que el pollo de por sí, cuando ya se estropea, tú sabes que se pone así como
pegajoso,
y huele mal y ya te da hasta casi ganas de, bueno, ya no volver a comer pollo. Pero es lo más importante, pues unas gotitas de aceite y un poco de ajo y te se mantiene, en vez de a lo mejor 3 o 4 días. Pero vamos, ya no... Yo algunas al fines de semana, si compro pollo, le echas tú un chorro de aceite de oliva y unas poquitas y un poquito de ajo y se te mantiene. En vez de una semana, pues ya no le tienes que tirar, porque posiblemente más de 2 veces se tiene que tirar el pollo. Por eso, porque el pollo enseguida pasa como el pescado. El pescado pasa 3/4 de lo mismo.
Jorge, ¿alguna idea sobre esto del pollo?
No, yo creo que aquí...
Sí, lo que ha contado Julia...
Sí. Es una
antiguamente
buena forma.
Y si no, el adobo también, echas un poquito de orégano, que te da también, eso es el adobo. Sí, el adobo era una salmuera, un poquito de pimentón y luego echabas un poquito de orégano.
Sí, entonces con laurel, ya, sal.
También, eso es así, es así.
Una salmuera para
y un antiguamente adobo para que carnes. Antiguamente no había frigorífico. Entonces eso es era de muy hecho, importante.
Que de hecho, por eso se hacían viajes, ¿no? En barco a descubrir el mundo, en busca de las especias, ¿no? Fijaros, hay un montón de comida que hasta que no descubrimos América no nos llegó. Por ejemplo, los pimientos, que parecen algo la tan normal. La pimienta, la patata, los tomates. Fijaros, o sea, la tortilla de patata, que
parece muy española
de España, pues hasta que no llegó la patata no podíamos hacerla. O los mismos chorizos, porque los chorizos se hacen con pimentón, ¿no? Y con si no teníamos pimientos ni nada con ninguna especia con que hacerlo.
No, pero en España así que nuestros eso lleva muchos
han cambiado, años. Han cambiado. Sí.
Pero vamos, eso del pollo es que antiguamente no había frigoríficos, entonces se tenía, yo me acuerdo cuando la abuela tenía las fresqueras.
¿Qué es una fresquera?
Que, pues mira, era una caja que tenía como una rejilla, entonces para que no se colara las moscas, decía las moscardas, siempre decía que te lo caga la moscarda. Entonces antes, pues eso, y una cosa muy socorrida era lo que Jorge decía de la salmuera, y el aceite, porque eso ya te lo conserva y no tienes ni que meterlo a la nevera, e incluso pues eso es muy importante, que no te huele el pollo, ni bueno, pues bueno, yo me acuerdo cuando hacían las matanzas, pues igual echaban el adobo, los lomos, echaban muchas cosas, y en la salmuera los yo me acuerdo la abuela que bueno, pues echaban los jamones en para conservarlos, y bueno, entonces no había frigoríficos.
Claro, no había entonces, ni luz en las casas, ¿no?
Pues la fresquera típica, que era donde metían las cosas para que no la cagara la moscada. Y era una caja hermética que no se podía, nada más que abrían una puertecilla que estaba siempre detrás, o en la alacena o detrás de la escalera. Depende, había
sido. Claro, yo me acuerdo del desván de tras la escalera, que en los pueblos, además es uno de los sitios donde realmente hace más fresco. Y bueno, claro, sí, las matanzas, pero esto ya a mí me da un poco de cosa, pobre animal, ¿no? Como
bueno, pero es muy típico. Ahora, además, en esta época es la matanza. Ahora se está poniendo otra vez muy de moda. Y de hecho es caro ahora una matanza.
Quizás
en los pueblos ahora lo hacen.
Hay que pensar un poco también en los animales, ¿no? Los pobrecitos.
Pero el cerdo es. Hasta se aprovechan las patas. El cerdo es el animal que más. Y es lo que se hace. Porque. De lo que se come. Porque es el animal que más se aprovecha. Se aprovecha hasta la pata.
Hasta para las truchas a la Navarra.
Eso.
Que le hemos puesto una lancha
de jamón
serrano.
Y además que el jamón está rico. El jamón, vamos, ya. Te puedo comer. Con un poco de tomate y una rebanada de pan, un pan tumaca.
Y para adelante.
O solo.
Bueno, pues yo creo que vamos a continuar con nuestra 484. Muchas gracias por habernos dado esta receta, Jorge, y muchas gracias por haber estado acompañándonos hoy, Julia, también.
Muchas gracias a ti, Rubén.
Y bueno, deciros que os animéis, que nos contéis todas las semanas si queréis alguna receta, que a nosotros nos viene.
No, la verdad es que yo creo que de lo que hemos dado, a mí lo que más fácil me ha resultado y todo es lo que ha dado Jorge.
Lo que ha dado Jorge, ¿no?
Y de verdad que, bueno, pues sí que me va a sacar del apuro. Yo, verdad, que voy a hacer la trucha a la Navarra y la voy a hacer, de verdad. Y luego ya te diré que lo rica que está.
Ya tienes a una persona que va a experimentar.
Sí, 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 de verdad. Nada más que yo le diré al pescadero que me la limpie, porque a mí me salen muchas espinas y no tengo cuchillos apropiados para. No,
muy difícil tener ahí en casa uno bueno, cuchillos.
No, afilados. Y maña, porque oye, una para quitar, que lo que tú decías al principio, tiene muchísimas espinas y es muy difícil que tú sepas quitar la espina para. Y lo que decía Rubén, que luego los chavales, y en cuanto veis una esa, ya tomáis manía al pescado por las espinas.
Bueno, pues. Continuamos la semana que viene. Continuamos también con nuestra 484.
484.
Bueno, este próximo jueves, en la educación, al menos en secundaria, va a haber una huelga que organiza el sindicato de estudiantes. Y bueno, pues es una huelga por la educación pública. Precisamente tenemos hoy con nosotros a Raúl, que es de aquí, de Leganés, del sindicato de estudiantes. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Bienvenido. Oye, cuéntanos, ¿por qué hacéis esta huelga? Porque, claro, es un día que parece que, bueno, no vamos a clase, pero no es simplemente no ir a clase. ¿Qué es lo que ocurre?
Vale, bueno, en primer lugar, decir que no, la huelga no es solo en secundaria, es enseñanza media y universidad también. Están convocadas a la huelga, por supuesto. Y bueno, no, la huelga un poco, en primer lugar, todos los estudiantes no lo podrán decir, que las condiciones actuales, ¿no?, en los institutos, en concreto en las comunidades, ¿no?, donde gobierna el Partido Popular, pero también, por desgracia, ¿no?, las condiciones donde gobierna el Partido Socialista no son mucho mejores, ¿no? De hecho, el tripartite en Cataluña, ¿no?, ha sacado una ley, la LEC, ¿no?, donde, bueno, lo que plantean es que la administración del centro la lleven empresas privadas directamente, ¿no?, lo cual es una absoluta vergüenza, ¿no?
Sí, que es poner en manos privadas un derecho que es un derecho universal, como es el de la educación, y al que, al principio, en principio, en teoría, todos deberíamos de tener acceso, ¿no?
Claro. Entonces, claro, ese es un poco el planteamiento, ¿no? El planteamiento de hacer negocio de absolutamente todo. No solo ya en educación, sino, bueno, también lo estamos viendo en Madrid, ¿no? Con la sanidad, que, bueno, sí, todos los hospitales, ¿no? Las condiciones que tienen, ¿no? En muchos casos casi tercermundistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ya centrándonos un poco en el tema de la educación, yo creo que, bueno, en primer lugar, ¿no?, estos ataques se engloban en lo que son, bueno, en la crisis económica, ¿no?, en la que estamos entrando, ¿no?, por desgracia, que vienen, ¿no?, precisamente para, bueno, buscando, pues eso, ¿no?, hacer negocio y mantener los beneficios, ¿no?, de los grandes empresarios, ¿no? Claro, en concreto, ¿no?, el plan de Bolonia, por ejemplo, ¿no?, por entrar ya más en arena, ¿no?, por así decirlo, bueno, pues ¿qué supone? Supone la expulsión de los hijos de los trabajadores de la universidad, tal cual, ¿no?
Uh-huh. Y que también solamente se pueda investigar en aquellas áreas en las que haya a lo mejor alguna empresa interesada, ¿no?, en poder poner capital para que se pueda realizar unos estudios, ¿no?
Claro, claro.
Por lo tanto, no sé, por ejemplo, hay algunos sectores como serían letras o filosofía que quedarían muy en desventaja, ¿no?
Claro, no, es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, lo que plantea el plan de Bolonia es que, bueno, en la universidad privada, bueno, aparte de muchas otras cuestiones descabelladas, ¿no?, es que, bueno, la empresa privada, ¿no?, entre de cabeza en la universidad pública, ¿no?, pudiendo intervenir en aquella, bueno, pues en las universidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que si entra Repsol en una universidad, ¿no?, ¿a qué le va a interesar a Repsol? Que, bueno, que salgan ingenieros, que salgan informáticos, ¿no? Lo que a él más le interesa, ¿no? ¿De qué le vale Repsol un filólogo o un filósofo? De absolutamente nada, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que van a acabar relegando, ¿no?, a estas carreras, ¿no?, casi a su desaparición.
Sí, sí, sí. Oye, y concretamente, ¿qué se va a hacer el jueves? ¿A dónde vais a ir?
Bien, el jueves, en primer lugar, ¿no?, hay una huelga de estudiantes, pues eso, ¿no?, enseñanzas medias y universidad, durante todo el día, y a las 12 de la mañana, ¿no?, se va a hacer una manifestación desde la Plaza de Colón hasta la Consejería de Educación, Ministerio de Educación, que están al lado. Entonces, bueno, eso va a ser, bueno, en sí la manifestación y el día del 13 de noviembre.
Uh-huh. También creo que hicisteis otra el 22 de octubre, ¿no? Bueno, ¿fue mucha gente o se quedó gente durmiendo?
No, hay una leyenda, ¿no?, que, bueno, es cierto que algunos estudiantes no se quedan a dormir en sus casas, ¿no? Es cierto, pero también es cierto que muchísimos estudiantes salen a luchar, a defender sus derechos, ¿no?
Uh-huh. Un ejemplo, efectivamente. ¿Tú crees realmente que es leyenda? Porque
no es leyenda,
yo lo veo con los chavales que muchas veces,
claro, efectivamente, ocurre, ¿no? Pero también cuando los propios estudiantes están viendo, sobre todo ahora, ¿no?, que están despidiendo a su padre, a su madre, que se las están viendo muy mal para llegar a fin de mes.
Sí.
Los mismos estudiantes dicen, yo no me puedo quedar quieto, tengo que salir a luchar. Es cierto que en otro periodo, ¿no? Pues se quedaba mucha gente más, por así decirlo, ¿no? Durmiendo, entre comillas, en su casa, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿no? Es el 22 de octubre, que fue un auténtico éxito, ¿no? A pesar de que fue el día con peor tiempo de todo otoño que llevamos, ¿no? Que ya es mala leche, ¿no? Pues, bueno, en Madrid tuvimos a 10.000 estudiantes en la manifestación, a pesar de que estaba diluviando y a pesar de eso, de que hacía muchísimo frío, ¿no? De hecho, los termómetros marcaban 6 grados, pero la sensación de frío era de 0 grados. Entonces era una cosa, bueno, que estaban ahí los realmente, vamos, casi valientes, ¿no? Por así decirlo.
Oye, veo también, o he visto al menos antes en vuestra página, que esta lucha no es solamente en Madrid ni en el Estado español, sino que es en todo el conjunto de Europa, ¿no? Que los... Al menos parece ser eso, ¿no? Que los estudiantes se están movilizando en general en Europa contra este plan Bolonia. Sí. Por otra parte, yo te diría una cosa, que había una cosa que a mí me gustaba mucho de este plan, que era que tú podías ir, por ejemplo, a Italia o a Inglaterra, poder estudiar algo y que luego esto se te pudiera convalidar sin ningún problema. Yo que estuve de Erasmus te aseguro que, no sabes la de papeleos que había que hacer. Pero aparte de esto, es, vale, una lectura que se puede sacar ahí, pero no creo que el resto sea muy rescatable, ¿no?
No, bueno, es cierto, ¿no? Que, bueno, lo siempre de la manera que nos intentan vender el plan de Bolonia es eso, ¿no? Que es una equiparación con Europa, que ahora, pues no, cualquier estudiante de Leganés, de Móstoles, de Alcorcón, se va a poder ir a estudiar a París, a Londres, a las grandes universidades, ¿no?, de Europa. ¿Qué ocurre? Que a la vez que tú estás poniendo esto sobre la mesa, estás recortando el gasto por otro lado, ¿no? Estás, disminuyendo el gasto que se da a la educación, ¿no? En concreto en Madrid, ¿no? Se ha disminuido tanto que casi las universidades no pueden ni pagar a los profesores, ¿no? Lo cual es, vamos, vergonzoso. Entonces, ¿qué va a ocurrir al final? Que esta equiparación, ¿no?, con Europa no va a llegar a suceder nunca. Y los únicos que se van a poder equiparar con Europa, al final, van a ser los que, bueno, los únicos estudiantes que van a poder ir a otras universidades van a ser, pues, los que han podido siempre, ¿no? Los hijos de las familias ricas.
Oye, ¿y estos recortes presupuestarios, la crisis, tú crees que esto se nota actualmente en las aulas? Por ejemplo, tú estudias en Leganés, ¿no? ¿Esto lo notáis en Leganés o no?
Sí, hombre, en concreto en Leganés es cierto que la educación, por suerte, está un poquito mejor, ¿no? Pero sí es cierto que si te vas a otros institutos de Madrid, ¿no? Pues, por desgracia, ¿no? Madrid, bueno, pues ves en algunos institutos, ¿no?, barracones en los patios, ¿no?, donde los estudiantes tienen que, bueno, que dar clase allí, que en concreto la chapa es muy fina y en invierno hace muchísimo frío, evidentemente, y es la misma temperatura que en la calle, pero es que verano eso es como un invernadero, ¿no? Entonces nunca estás, claro, no tienes las condiciones apropiadas para dar clase, ¿no?
Es que, claro, siempre se hablan cosas buenas de la educación, se alaba la formación, el I+D, bueno, escuchamos de todo este tipo de cosas todos los días, pero luego donde estaría la solución real a todos nuestros problemas es en invertir en educación, que los chavales no son unos objetos que aparcas por la mañana y a la tarde les recoges para darles la merienda, ¿no? Ya que estudian, que estudien bien, ¿no?
Claro, además en concreto con el tema de la inversión, es una vergüenza, ¿no? Porque durante muchos años nos han estado diciendo, ¿no?, que no se puede invertir en la educación porque no hay dinero. Ah, claro, no hay dinero para invertir en la educación, en cambio sí que hay dinero, ¿no?, para destinar 150.000 millones de euros a los bancos, ¿no?, para engordar sus beneficios. Porque además, una cuestión, ¿no?, ese porcentaje que se da a los bancos es el 15% del Producto Interior Bruto que produce el Estado español en un año. Mientras que, bueno, a la educación, o sea, a la universidad en concreto, se le da 10 veces menos.
Sí. Entonces, claro. Además, fíjate, ahora con la misma crisis lo vemos, ¿no? Que han movilizado una cantidad de dinero. Han movilizado 5 veces más de lo que se pedía en aquellos, ¿cómo se llaman?, los objetivos del milenio, ¿no?
Sí.
Que nadie iba a cumplir, y esto que eran 5 veces más, enseguida, en menos de un mes, se ha hecho. O sea, que dinero tienen para lo que quieren.
Sí, además, es escandaloso, ¿no? Porque ya a nivel...
Para salvar la pobreza, nada, pero para salvar a los ricos, sí.
Claro, además es eso, es escandaloso, porque a nivel internacional, ¿no?, todo el dinero que han destinado a salvar a las empresas, ¿no?, en quiebra, por al fin y al cabo, a salvar a los empresarios, si se hubiese invertido bueno, no, al fin y al cabo, sí, todo ese dinero, ejemplo, todo ese dinero,
por ejemplo,
¿no?
En educación, que no, no solo en educación, educación en países que no tienen posibilidad, pues tú les das una formación y a lo mejor ellos pueden ir saliendo poco a poco, ¿no?
Sí, y ni siquiera la educación, casi lo más básico que es comer, ¿no? Si ese ese dinero se hubiese invertido en eso es. Precisamente, lo que hubiésemos tenido es que se hubiese podido cubrir el hambre mundial durante 50 años, quiere decir que todo el mundo hubiese podido comer durante 50 años, ¿no? Solo con el dinero que se ha destinado a los bancos a nivel internacional en este año, ¿no? Lo cual es escandaloso.
Bueno, pues ¿tú crees que acudirá mucha gente a esta manifestación del 13 de noviembre?
Sí, yo estoy totalmente seguro, que además en concreto desde Leganés, que es un sitio donde siempre ha habido muchas luchas, bueno, hace muchos años, ¿no?, con el tema del hospital, que al final, por supuesto, lo conseguimos, y en concreto desde Leganés vamos a salir muchos estudiantes a luchar y a la manifestación, y yo personalmente lo que creo que va a ser muy superior la manifestación a la manifestación del 22. A no ser ya que, vamos, que granice o se nos caiga el cielo encima, ¿no? Porque sería lo último.
Y, bueno, ¿nos puedes recordar de nuevo a qué hora era?
Por supuesto, es a las el jueves 13 de noviembre a las 12 de la mañana en la Plaza de Colón.
En la Plaza de Colón.
Hasta el Ministerio de Educación.
Hasta el Ministerio de Educación. Vale, pues esperemos que salga alguno de vuestros objetivos cumplido o que todo esto se pueda realizar, ¿no? Porque desde luego que el futuro si no pinta mal, si dependemos todo de las empresas privadas.
Claro. Al fin y al cabo, la búsqueda por el beneficio propio es la gran causante, ¿no?, de la crisis de la humanidad.
Eso es. Bueno, Raúl, pues nada, ya si quieres nos puedes contar en otra ocasión cómo fue la lucha, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Venga, pues un saludo y gracias por subirte hasta 484.
Nada, gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. 484.
Coca-Cola, permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola. Todo el mundo me conoce, no hay nadie que no me goce en un antes o un después.
Al principio la vendían como bebida medicinal.
Buena para el estómago y la cabeza.
A más de 100 años de su invención, la Coca-Cola se puede comprar en 232 países, muchos más que los que forman Naciones Unidas.
El consumo mundial de Coca-Cola es de 45.000 botellas por segundo.
Todo va mejor con Coca-Cola.
Coca-Cola es la chispa de la vida, la pausa que refresca, el sabor de vivir. Coca-Cola es así.
¿En realidad es así? Al parecer, algunos de sus usos no han sido publicitados.
¿Su inodoro está sucio? ¿La porcelana manchada? Eche una lata de Coca-Cola dentro de la taza y déjela durante una hora. Luego tire de la cadena, listo. ¡Limpieza total!
¿Se oxidaron los tornillos de su licuadora? No, no se preocupe. Aplique un trapo empapado con Coca-Cola durante varios minutos sobre el tornillo. ¡Pronto se aflojará!
¿Se le manchó la ropa con grasa? Coloque las piezas en la lavadora, agregue una lata de Coca-Cola, el detergente y lave el ciclo completo. Las manchas desaparecerán como por encanto.
¿Óxido en el cromado de los guardafangos de su auto? Frote con papel aluminio mojado en Coca-Cola y estas desaparecerán al instante.
¿Los terminales de la batería de su carro están sulfatados? Derrame Coca-Cola sobre ellos y las burbujas liquidarán la corrosión.
Coca-Cola es así.
Pero, ¿de qué está hecha la Coca-Cola?
Azúcar blanca, cafeína, caramelo de goma y
ácido fosfórico. ¡Ácido fosfórico!
Sí, el ingrediente activo de la Coca-Cola es el ácido fosfórico.
El ácido fosfórico es dañino para el calcio de los huesos y uno de los mayores causantes de la osteoporosis.
Su grado de acidez es de 2.8. Esto basta para disolver un clavo en 4 días y un bisté de carne en una vasija llena de Coca-Cola desaparecerá en 2 días.
En muchos lugares de los Estados Unidos, la patrulla de caminos porta 2 galones de Coca-Cola para remover la sangre que queda sobre el pavimento luego de ocurrido un accidente.
Para transportar el concentrado de Coca-Cola, los camiones deben llevar la tarjeta de material peligroso, reservada para materiales altamente corrosivos.
Entonces, deme una Pepsi-Cola.
Ni Coca ni Pepsi. Todas las gaseosas negras contienen los mismos ingredientes dañinos para la salud.
Coca-Cola.
¿Y ahora qué te gustaría tomar? ¿Un saboroso jugo de frutas de tu país o un ácido extranjero?
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Bueno, pues ahí vaya este último corte, ¿no? De la Coca-Cola de radialistas apasionadas y apasionadas. Me ha gustado, ¿eh?
Bueno. Dicen que hasta para limpiar las manchas de sangre.
Sí. Que lo utilizan en América, creo, ¿no? Para limpiar el suelo, que se quite la sangre. Bueno, ahí hemos tenido de todas formas a Raúl del Sindicato de Estudiantes, que nos comentaba un poco, pues, los motivos, ¿no?, de esta guerra, de cómo anda el mundo con la crisis. ¿Qué te parece de esta guerra? No, perdona, de esta manifestación, que me he puesto yo.
Hombre, yo sé que los profesores también están haciendo huelgas porque se están regalando colegios para que se los lleven la privada, para que sean concertados, uh-huh, para que algo tan básico como es la educación sea de pago.
Eso es. Pues fíjate, yo soy profesor. Y bueno, la verdad es que te puedo decir que las condiciones, al menos en la pública, son mucho mejores que en la privada, ¿eh? Cuando estaba en la privada, madre mía, que para llegar a fin de mes, mal me las veía, ¿eh?
Pero lo que yo no sé es si se están sacando nuevas convocatorias para formar a profesor, para salir, que se hagan plazas públicas de profesores.
Es que claro, ¿sabes lo que han hecho ahora? Han quitado los CAP, los centros de, bueno, pues de formación de los profesores, donde se daban algunos cursos gratuitos, etcétera. Los han quitado casi todos. Aquí en Leganés ya no puedes hacer un cursillo. Y claro, si puedes ir a una academia privada donde tienes que pagarte el curso, etcétera, etcétera. O sea que este movimiento es en todos los sectores, arriba, abajo, a nivel de toda la Comunidad de Madrid y a nivel pues también de las localidades, ¿no?
Es que yo creo que se está haciendo ahora una idea de que lo que se paga es mejor que lo que es gratis. Entonces parece que nos están haciendo pagar por todo.
Sí, es que además eso es lo que ocurre, ¿no? Estamos todos sin un duro, pero luego nos gusta ir diciendo, es que mira, mi hijo va a una academia. Bien, si tiene que ir, es una opción que es suya, siempre puedes ampliar conocimientos o incluso recibir ayuda, pero no deberíamos de jugar con esto, ¿verdad? Deberíamos de hacer que todo el que quiera pues pueda ir, tanto si tienes posibilidades como si no. No sé, que ¿tú qué crees que hagan? ¿Cómo ves esto de que los estudiantes también se movilicen?
Pues me parece muy bien, porque si los estudiantes se movilizan es que son unos estudiantes comprometidos con su futuro.
¿Con su futuro? Bueno, sí, desde luego que sí. Pero también hay veces que dices, ¿no se podían emplear un poquito más, estudiar más? Porque yo hay veces que de verdad, no sé... ¿Tú crees que en general estudian o no?
No, yo creo que no. Que ahora, que sí con el internet, que sí con chatear, que... Y todo esto, pierden mucho tiempo y además duermen cada vez menos. Ha salido una noticia que se duermen menos horas de las que se dormían anteriormente porque se quedan chateando.
Uh-huh. Bueno, yo la verdad no es por chatear, pero yo duermo muy poco. No sé cuánto duermes tú más o menos, Marta.
Yo unas 6 o 7 horas sí que duermo.
6 o 7 horas. Yo creo que sí, pues una media de 5 o 6 horitas es lo que duermo. Si no, no me da tiempo a hacer todo, desde luego. Y esto de la radio también lleva su tiempo, ¿eh? ¿Crees que no?
Sí, pero a nivel escolar, si no duermen lo suficiente, no se concentran lo suficiente, no pueden aprovechar bien las clases.
Uh-huh. Claro, lo veíamos, ¿no? Lo decíamos, que el deporte es bueno, pero también el descanso. O sea, tenemos que tener nuestros momentos lúdicos, por así decirlo, donde podamos hacer un desgaste físico, etcétera, y también nuestros momentos de descanso, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, hay muchas formas, pero a los chavales les cuesta estudiar, ¿no? Sea por lo que sea, les cuesta estudiar. Y yo me acuerdo, en mi generación, a todo el mundo nos ha costado estudiar, pero...
Sí, pero muchos, en nuestra generación había 2 canales de televisión.
Y no había PlayStation.
No había PlayStation.
No había móvil.
Ni internet. Ahora como que hay más opciones de ocio, que las que teníamos nosotros antes.
¿Y tú crees que es un ocio sano, un ocio constructivo?
Yo creo que no siempre.
¿Por qué no?
No, porque ahora siempre ha habido pederastas que se han metido con los niños, pero ahora por internet parece que tienen campa ancha. O sea, no siempre cuando los chicos chatean están haciéndolo con gente de su edad.
Sí, la verdad es que esto es peligroso, pero yo creo que afortunadamente no hay muchos casos, aunque claro, cada vez que salen cifras por la tele es para echarse a temblar, ¿no? Pero yo me refiero un poco a si el ocio que se les da, esto de que estén todo el día jugando a la consola, que
yo creo que
o ya que la media para pasarte un juego de estos que es un poco así como de aventura gráfica, ¿no? Que eran como 300 horas, que es pues más o menos lo que tú necesitas estudiar por lo menos al día, perdona, para sacarte un curso, ¿no? De bachillerato o de secundaria. Tienes que estudiar por lo menos una hora, dos horas, tres horas al día, ¿no?
Yo lo que creo que no solamente que están jugando, sino que son juegos muy solitarios.
Sí, sí.
Antes se jugaba la pelota, ves los parques llenos de niños. Ahora son niños muy pequeños porque los adolescentes están metidos en su habitación, metidos con una consola o con un ordenador, pero que no es un ocio tan social como era el nuestro.
Pues fíjate que esto me recuerda un poco también a Momo, ¿no? Que se hablaba. ¿Has leído este libro?
Sí.
Que se hablaba un poco de esa inocencia de los niños que acababan incluso perdiéndola por motivos de las exigencias económicas, ¿no? Los padres no tenían tiempo para los críos incluso también hacían una manifestación, ¿no? Para pedir un poco de atención y para que pudieran, pues, integrarse, ¿no? En el mundo. ¿Tú cómo ves esto de que las empresas estén entrando tan a saco en la educación, Marta?
Yo lo veo mal porque siempre lo que se va a potenciar son las carreras que tienen utilidad explícita para cada empresa.
Muy bien, pues esa utilidad es que muchas veces, pues eso, pueden ser incluso para cosas malas, ¿no? Cosas del ejército, cosas. Vamos, no quiero decir que todo el ejército sea malo, pero las armas, etcétera, están ahí para matar o para hacer. No sé, es que se me ocurre por un poco por la televisión que siempre todas aquellas pues propuestas de avance científico pues vienen por avances precisamente hechos para la guerra, ¿no? Los móviles, los GPS, las diferentes formas de comunicarnos, incluso internet, ¿no? Pues venían en un principio de proyectos que se hacían para la guerra.
Hombre, pero también se sacó algo tan útil como para operar la vista. Sale de una guerra también.
Un montón de utilidades. Bueno, pues vamos a escuchar una canción antes de marcharnos. Se llama What Your Mama Told You, de la Mundial.net, que es uno de nuestros grupos favoritos. Y volvemos en un instante. No os separéis porque nuestra 484 aún continúa.
Little girl, are you trying to prove that you're made of what your mama told you. So high's the price we used to pay, in the end we got so little. Easy to see how this at the top, but lonely at the bottom, so lonely at the bottom. 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 Here we go.
Bueno, pues ya estamos casi terminando, casi llegando a la estación de ferrocarriles, ¿no? De Leganés, donde acabó la 484. Y bueno, pues podemos hacer un pequeño sumario de lo que ha sido nuestro programa, ¿verdad, Marta? ¿Qué hemos hecho al principio del todo?
Hemos empezado con las noticias.
Hemos comentado algunas noticias, ¿no? Sobre todo, pues participación, cosas que se hacen por Leganés. No sé si me viene a la mente, por ejemplo, los del software libre, la carrera que había de 6 horas de relevos en pistas de Club Atletismo Leganés. Después hemos estado escuchando cómo se hacía una trucha a la Navarra, que yo pensaba que era haciendo un sándwich. Toda la vida se había hecho haciendo un sándwich, ¿no?
Sí, metiendo una loncha de bacon dentro, de la jamón, trucha, ¿no? Sí.
Pues estos decían que había que enrollarla, yo me quedaba ahí un poco...
Hombre, más saborcillo le daría.
¿Más saborcillo le daría?
Sí.
Sí, no sé. ¿A ti te gusta esto? Es que la verdad es que últimamente como mucha verdura.
Sí, bueno, pero el pescado es muy bueno para el cerebro.
Sí, es muy muy bueno para el cerebro. Después hemos estado hablando con Raúl, que nos comentaba, del sindicato de estudiantes, que nos comentaba esta próxima manifestación que va a haber el jueves 13, que van a hacer huelga los estudiantes de enseñanzas medias y de la universidad. Que están ahí bastante implicados, ¿no? El tema está.
Sí, decía que se habían convocado en Colón, ¿verdad?
En Colón, a las 12 de la mañana, creo que han dicho que era. Y bueno, pues poco más. La verdad es que nuestra 484 de hoy ha dado para mucho. Estamos a punto de llegar a las 8 de la tarde. Teníamos hoy en control, como siempre, a Borja Moncada, nuestro pedazo de técnico. Que levanta el pulgar con una sonrisa. Hoy la verdad es que no sé por qué, pero no ha intervenido mucho. ¿No quieres decirnos nada, Borja? Está muy muy liado en la pizarra, yo le veo ahí poniéndonos el tiempo que queda. Uy, Borja. ¿Qué ha pasado?
Eso, tengo muy poco que deciros por lo que veis.
Vaya. Bueno, teníamos también con nosotros en la mesa a Marta. Marta, sí. Cañadillas.
Sí, ya me está haciendo un habitual, ¿eh?
Ya sí, ya colaboradora habitual de la 484, nuestra conductora. Y también con vosotros, como siempre, estaba Rubén Bermejo. Un saludo, nos escuchamos, la próxima semana en ecoleganes.org. Un saludo, hasta la próxima semana.